Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en el mundo de la psicología del desarrollo en España.
Un área fascinante, sin duda.
Y para guiarnos, vamos a explorar el trabajo de una experta excepcional, la catedrática Maite Garay-Gordóvil, de la Universidad del País Vasco.
Su investigación nos ofrece una perspectiva increíblemente rica sobre cómo evolucionamos a lo largo de la vida.
Exacto, desde la infancia hasta la vejez. Su trabajo es como un mapa que nos ayuda a entender las diferentes etapas del desarrollo humano, ¿no te parece?
Totalmente. Y lo que me parece más fascinante es que sus estudios abarcan temas tan diversos.
Sí. Abarca temas como la identidad de género en la infancia, el impacto de la crianza en adolescentes e incluso cómo se diagnostica el Alzheimer.
Es increíble la variedad de temas que ha investigado, ¿verdad?
Sin duda. Y déjame decirte, hay algunos hallazgos que te harán reflexionar. Por ejemplo, Garay-Gordóvil ha estudiado cómo los niños de preescolar experimentan su identidad de género.
Ah, sí, ese estudio realizado en Navarra, ¿verdad?
Exactamente. Y lo que descubrieron es que si bien la satisfacción general con su identidad de género es alta en estos pequeños, los niños reportaron sentirse significativamente más a gusto que las niñas.
Es un dato curioso, ¿verdad? Y lo que es aún más intrigante es que esta diferencia se acentuaba a medida que crecían.
Exacto. Eso me hace pensar, ¿será que desde edades tan tempranas ya estamos absorbiendo ideas preconcebidas sobre lo que significa ser niño o niña?
Es una pregunta fundamental. El estudio sugiere que la raíz de esta disparidad podría estar en los roles y estereotipos de género que, a veces sin darnos cuenta, imponemos desde la más tierna infancia.
Claro, si pensamos en los juegos, los juguetes, incluso los colores que asociamos a cada género, esos mensajes están por todas partes.
Precisamente. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos crear un entorno donde todos los niños, sin importar su género, se sientan igualmente valorados y libres de explorar su identidad?
Es un tema complejo, sin duda. Y hablando de influencias externas, Garay-Gordóvil también ha investigado cómo el nivel socioeconómico impacta en el comportamiento de los niños.
Sí, me acuerdo de ese estudio, se realizó en Chile, ¿no?
Correcto. Analizó las conductas internalizadas y externalizadas en preescolares, observando problemas como la ansiedad o la agresividad, y cómo se relacionaban con las prácticas de crianza y el nivel socioeconómico.
Interesante. ¿Y qué encontraron? ¿Hay alguna conexión entre estos factores?
Pues, los resultados son bastante sorprendentes. El estudio reveló que en entornos con menor nivel socioeconómico, los padres y educadores reportaban menos conductas desadaptativas en los niños.
En serio, eso es inesperado. Uno pensaría que un entorno con más dificultades generaría más problemas de comportamiento, ¿no?
Es cierto, pero el estudio también encontró que en esos entornos las prácticas de crianza eran a menudo más inconsistentes y se utilizaban más castigos.
Ya veo. Entonces, podríamos pensar que en situaciones de mayor estrés la disciplina se vuelve más estricta. Y esto, al menos desde la perspectiva de los adultos, se traduce en menos reportes de problemas de comportamiento.
Exactamente. Es una hipótesis interesante, pero por supuesto se necesita más investigación para comprender a fondo esta compleja interacción.
Totalmente de acuerdo. Es un tema que sin duda nos invita a reflexionar. Y hablando de desarrollo infantil, ¿no es cierto que Garay-Gordóvil también ha abordado el tema de la inteligencia en la infancia temprana?
Así es. Uno de sus estudios se centró en las diferencias de género en la inteligencia a los 5 años, analizando su relación con la psicomotricidad, las emociones y el autoconcepto.
Un tema fascinante. ¿Encontraron diferencias significativas entre niños y niñas?
Curiosamente, no. El estudio, realizado con niños españoles, no encontró diferencias de género en la inteligencia verbal, no verbal ni global a esa edad.
O sea que a los 5 años, niños y niñas demuestran capacidades intelectuales similares, al menos en este estudio particular.
Exacto. Sin embargo, lo interesante es que sí encontraron una correlación positiva entre la inteligencia total y el autoconcepto, la psicomotricidad y la estabilidad emocional.
Eso significa que los niños con mayor inteligencia global también tendían a tener una mejor imagen de sí mismos, mejores habilidades motoras y mayor control emocional.
Precisamente. Estos hallazgos resaltan la importancia de un desarrollo integral en la infancia, donde la inteligencia no se limita a lo académico, sino que se nutre de factores emocionales, sociales y físicos.
Es una visión holística del desarrollo que me parece fundamental. Ahora bien, ¿qué nos puedes contar sobre las investigaciones de Garay-Gordóvil en la adolescencia, esa etapa llena de cambios y desafíos?
Bueno, ella realizó un estudio con adolescentes del País Vasco para explorar la relación entre la percepción de la crianza parental y el ajuste de los adolescentes.
La adolescencia puede ser una etapa turbulenta, así que imagino que la influencia de los padres es crucial. ¿Qué tipo de crianza se asoció a un mejor ajuste en los adolescentes?
Los resultados son bastante claros. Los adolescentes que percibían mayor afecto por parte de sus padres mostraban un mejor ajuste en general.
Es decir, que el amor y el apoyo familiar juegan un papel fundamental en el bienestar psicológico de los adolescentes, ¿no?
Sin duda. Y este estudio también analizó el control parental, encontrando que a menor control, mayor desajuste clínico.
Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Los adolescentes necesitan espacio para crecer y explorar su independencia, pero también necesitan límites y orientación.
Exactamente. El estudio de Gregor Doyle destaca la importancia de encontrar ese punto medio entre el apoyo y la autonomía, un desafío que enfrentan muchos padres. Y hablando de desafíos, Gregor Doyle también ha investigado el desajuste escolar en esta etapa.
Por supuesto. Otro de sus estudios se centró específicamente en el desajuste escolar en niños y adolescentes entre 11 y 18 años, también en el País Vasco.
Interesante. ¿Qué factores encontraron que contribuyen a este desajuste?
El estudio reveló algunos patrones interesantes. Primero, el desajuste escolar aumentaba considerablemente los rangos de edad de 13, 14 y 17, 18 años.
Esas edades coinciden con la entrada a la secundaria y la preparación para la universidad o la vida laboral. No me sorprende que sean momentos de mayor vulnerabilidad.
Claro, son etapas que exigen una gran adaptación, tanto académica como personal. El estudio también identificó la tipicidad, o sea, comportamientos o pensamientos fuera de la norma, y el sentimiento de inadecuación, como dos factores de riesgo importantes.
Es decir, que los adolescentes que se sienten diferentes o que no encajan tienen mayor riesgo de experimentar desajuste escolar.
Exactamente. ¿Y qué hay de los factores protectores? ¿Encontraron algo que ayuda a los jóvenes a navegar estas etapas con éxito?
Sí, el estudio encontró que las buenas relaciones con los padres actuaban como un factor protector significativo.
Una vez más, el apoyo familiar emerge como un elemento clave para el bienestar de los jóvenes.
Sin duda, esto nos lleva a la siguiente etapa del desarrollo, la adultez y la vejez. Y ahí la investigación de Gregor Doyle nos ofrece nuevas perspectivas sobre temas como la capacidad de perdonar.
Ah, eso me interesa mucho. ¿Qué ha descubierto sobre cómo el perdón evoluciona a lo largo de la vida?
En un estudio muy interesante, compararon la capacidad de perdón entre padres e hijos, encontrando algunas diferencias generacionales que te harán reflexionar.
Cuéntame más. ¿Quiénes perdonan más fácilmente, los padres o los hijos?
Los resultados indican que, sorprendentemente, los padres tienen una mayor capacidad de perdón que sus hijos.
¿En serio? ¿Y a qué se atribuye esta diferencia? ¿Será que con la edad nos volvemos más sabios?
Es una posibilidad. Podríamos pensar que la experiencia de vida, con sus altibajos, sus alegrías y decepciones, podría llevar a una mayor comprensión y tolerancia hacia los demás.
Es una visión optimista del envejecimiento. No solo acumulamos años, sino también sabiduría y compasión. ¿Y encontraron alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la capacidad de perdonar?
Sí, de hecho, las mujeres mostraron una mayor capacidad de perdón en comparación con los hombres.
Es un dato curioso. Podríamos pensar que las mujeres, en general, están más socializadas para ser empáticas y compasivas, lo que podría facilitar el perdón.
Es una hipótesis plausible, aunque, como siempre, se necesitan más estudios para comprender completamente estas diferencias de género.
Claro, la ciencia nunca termina de sorprendernos. Y hablando de diferencias de género, ¿no es cierto que Gregor Doyle también ha estudiado la ansiedad social en universitarios españoles?
Sí, en ese estudio validaron un cuestionario para medir la ansiedad social en estudiantes, encontrando algunas diferencias entre hombres y mujeres, así como variaciones según la carrera universitaria.
Me imagino que la ansiedad social debe ser un gran desafío para los estudiantes universitarios, especialmente en una época donde la presión social es tan intensa. ¿Qué tipo de diferencias se encontraron entre géneros?
Los resultados mostraron que, al igual que en la población general, las mujeres reportaban niveles más altos de ansiedad social en comparación con los hombres.
Y en cuanto a las carreras universitarias, ¿hubo alguna que destacara por tener estudiantes más ansiosos?
Si bien se encontraron algunas diferencias en los niveles de ansiedad social según la carrera, no fueron tan marcadas como las diferencias de género.
Tiene sentido. Imagino que algunas carreras, por su naturaleza, podrían generar más ansiedad social que otras, especialmente aquellas que implican mucha exposición pública o interacción social.
Exactamente. Carreras como comunicación o artes escénicas podrían ser más desafiantes para las personas con alta ansiedad social.
Es importante tener en cuenta estas diferencias individuales a la hora de elegir una carrera y buscar apoyo profesional si la ansiedad social está interfiriendo con la vida diaria. Hablando de desafíos, me gustaría saber más sobre las investigaciones de Gregor Doyle en relación a la adultez y la vejez.
Bueno, uno de sus estudios se centró en los predictores del afecto positivo, es decir, la experiencia de emociones positivas en estudiantes universitarios.
Interesante. ¿Qué factores encontraron que influyen en la capacidad de experimentar emociones positivas?
El estudio exploró el papel de la autonomía percibida, es decir, la sensación de control sobre la propia vida,
y los estilos de afrontamiento, o sea, las estrategias que utilizamos para manejar el estrés y las dificultades.
¿Y qué descubrieron? La autonomía y el afrontamiento están relacionados con la felicidad.
Los resultados fueron muy interesantes. Revelaron que tanto la autonomía percibida como los estilos de afrontamiento estaban positivamente relacionados con el afecto positivo.
Es decir, que las personas que se sienten más autónomas y que utilizan estrategias de afrontamiento adaptativas tienden a experimentar más emociones positivas.
Precisamente. Y lo fascinante es que ambos factores, la autonomía y el afrontamiento, hicieron contribuciones independientes al afecto positivo.
¿Qué significa eso exactamente? ¿Que uno puede compensar al otro?
En cierto modo, sí. Significa que incluso si una persona tiene baja autonomía, si utiliza estrategias de afrontamiento saludables, puede aumentar su experiencia de emociones positivas. Y viceversa, una persona con alta autonomía puede ver disminuido su efecto positivo si utiliza estrategias de afrontamiento poco adaptativas.
Entiendo. Es un recordatorio de que tenemos cierto control sobre nuestro bienestar emocional, incluso frente a circunstancias difíciles.
Exacto. Y este estudio destaca la importancia de cultivar tanto la autonomía como las habilidades de afrontamiento para promover una mayor salud mental.
Y hablando de salud mental, Gary Gordoville también ha investigado la inteligencia emocional en la adultez y la vejez.
Sí, uno de sus estudios analizó las diferencias de género y edad en la inteligencia emocional y su relación con la personalidad.
¿Encontraron alguna diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la inteligencia emocional?
Curiosamente, este estudio, realizado con participantes de entre 55 y 79 años, no encontró diferencias de género en la inteligencia emocional ni en la mayoría de las dimensiones de personalidad.
Entonces, a esa edad, hombres y mujeres parecen tener niveles similares de inteligencia emocional. ¿Y qué hay de la relación con la edad? ¿Cambia la inteligencia emocional a medida que envejecemos?
En este estudio no se apreciaron cambios significativos en la inteligencia emocional ni en los rasgos de personalidad con la edad.
Es interesante. Podríamos pensar que la experiencia de vida acumulada podría llevar a un mayor desarrollo de la inteligencia emocional, pero al parecer, la edad por sí sola no es un factor determinante.
Exacto. Lo que sí encontraron es que la inteligencia emocional se correlaciona positivamente con algunos rasgos de personalidad.
¿Cuáles, por ejemplo? ¿Con qué tipo de personalidad se asocia la inteligencia emocional?
Se observaron correlaciones positivas con la extraversión, la amabilidad y la responsabilidad, y una correlación negativa con el neuroticismo.
Es decir, que las personas con mayor inteligencia emocional tienden a ser más sociables, compasivas, responsables y emocionalmente estables.
Precisamente. Estos hallazgos respaldan la idea de que la inteligencia emocional es una habilidad valiosa a lo largo de la vida, con implicaciones para las relaciones interpersonales, el bienestar psicológico y el éxito en diversos ámbitos.
Pasando a un tema más delicado, ¿qué nos puedes contar sobre las investigaciones de Gary Gordoville en relación al Alzheimer?
Gary Gordoville ha explorado el uso del reconocimiento de posturas como una herramienta para la detección temprana del Alzheimer.
¿Cómo funciona eso? ¿Qué tiene que ver el reconocimiento de posturas con el Alzheimer?
La idea es que la enfermedad de Alzheimer a menudo se asocia con apraxia, una dificultad para realizar movimientos coordinados. El estudio se centró en la apraxia ideomotora, donde los errores en la ejecución de movimientos son más frecuentes.
Entiendo. Entonces, si una persona tiene dificultades para reconocer o imitar posturas, podría ser un signo temprano de Alzheimer.
Exactamente. El estudio comparó el rendimiento de personas con Alzheimer y un grupo de control en pruebas de reconocimiento de posturas. Y los resultados fueron bastante prometedores.
¿En qué sentido? Las personas con Alzheimer tenían más dificultades para reconocer posturas.
Sí, las personas con Alzheimer tuvieron un rendimiento significativamente peor en las pruebas de reconocimiento de posturas, especialmente en las que implicaban movimientos transitivos, es decir, aquellos que involucran el uso de un objeto, como peinarse o usar un martillo.
Es decir, que esta dificultad para reconocer posturas, especialmente las que involucran objetos, podría ser un indicador temprano de la enfermedad.
Exacto. Y lo interesante es que este tipo de prueba, que no requiere un entrenamiento extenso, podría ser más sensible para detectar el Alzheimer en etapas tempranas que las pruebas de rendimiento de la praxis, donde se le pide a la persona que realice el movimiento.
Es un avance importante. Detectar la enfermedad en sus primeras etapas podría permitir una intervención más temprana y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Sin duda. Y este estudio abre nuevas vías para el desarrollo de herramientas de diagnóstico más precisas y accesibles.
Cambiando un poco de tema, Gary Gordoville también ha investigado la creatividad, ¿verdad? Un tema fascinante.
Sí, uno de sus estudios se centró en identificar los factores personales que se asocian a la creatividad a través de un metaanálisis de segundo orden, es decir, un análisis que integra los resultados de múltiples estudios previos.
Me intriga. ¿Qué tipo de factores encontraron que fomentan la creatividad?
Los resultados son bastante reveladores.
encontraron que la inteligencia emocional, el pensamiento divergente y la apertura a la experiencia se asocian positivamente con la creatividad.
Es decir, que las personas creativas tienden a ser emocionalmente inteligentes, capaces de pensar fuera de la caja y abiertas a nuevas ideas y experiencias.
Exactamente. Y también encontraron asociaciones positivas, aunque más débiles, con otros factores como la motivación intrínseca, la afectividad positiva y la androginia.
Entiendo. La motivación intrínseca sería el disfrute por la actividad en sí misma. La afectividad positiva se refiere a la tendencia a experimentar emociones positivas. Y la androginia implica la integración de rasgos, tanto masculinos como femeninos.
Precisamente. Y en cuanto a los factores que se asociaron negativamente con la creatividad, el estudio destaca la edad, aunque con una correlación débil.
¿Pero será que la creatividad disminuye con la edad?
No necesariamente. La correlación es débil, lo que significa que la edad no es un factor determinante. Hay personas mayores que son muy creativas y jóvenes que no lo son tanto.
Tiene sentido. La creatividad es una habilidad compleja que se nutre de múltiples factores. Y la edad es solo uno de ellos.
Exactamente. Y este estudio nos ayuda a comprender mejor qué tipo de características personales pueden favorecer el desarrollo del potencial creativo.
Finalmente, Garay Gordoville también ha realizado investigaciones en el ámbito de la salud, específicamente sobre el cumplimiento terapéutico en pacientes con enfermedades crónicas.
Sí, uno de sus estudios se centró en el cumplimiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, dos enfermedades crónicas muy comunes.
El cumplimiento terapéutico se refiere a seguir las indicaciones del médico en cuanto a la medicación y el tratamiento, ¿verdad?
Exactamente. Y este estudio, realizado en atención primaria en el País Vasco, exploró las diferencias de género y edad en el cumplimiento terapéutico, así como los factores que influyen en este comportamiento.
¿Encontraron alguna diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto al cumplimiento del tratamiento?
Curiosamente, no. El estudio no encontró diferencias de género en el cumplimiento terapéutico, al menos no en las medidas utilizadas.
Es decir, que tanto hombres como mujeres parecen tener dificultades similares para seguir las indicaciones médicas. ¿Y qué hay de la edad? ¿Influye en el cumplimiento?
Tampoco encontraron diferencias significativas en función de la edad.
Interesante. Podríamos pensar que las personas mayores, al tener más experiencia con el sistema de salud, tendrían un mejor cumplimiento, pero al parecer no es así.
Exacto. El estudio sí encontró una correlación positiva entre el conocimiento de la enfermedad y el cumplimiento terapéutico.
Es decir, que las personas que mejor comprenden su enfermedad y su tratamiento tienden a seguir las indicaciones médicas con mayor fidelidad.
Precisamente. Y también encontraron que un menor número de pastillas prescritas se asocia a un mejor cumplimiento.
Tiene sentido. Cuanto más complejo sea el tratamiento, más difícil será seguirlo al pie de la letra.
Exacto. Este estudio destaca la importancia de la educación del paciente y la simplificación del tratamiento para mejorar el cumplimiento terapéutico.
Bueno, hemos cubierto una gran cantidad de temas en esta primera parte de nuestra inmersión en las investigaciones de Maite Garay-Gordoville. Desde la identidad de género en la infancia hasta el cumplimiento terapéutico en la vejez, hemos visto cómo sus estudios nos ofrecen una visión amplia y compleja del desarrollo humano a lo largo de la vida.
Así es. Y en la segunda parte de esta inversión, profundizaremos en algunos de estos temas, explorando las implicaciones de estos hallazgos para la educación, la salud mental y el bienestar general.
No se lo pierda. Regresamos en un momento con más descubrimientos fascinantes.
Retomamos nuestra inmersión, preparados para profundizar en algunos de los hallazgos de Garay Gordoville.
Por supuesto. Hay mucho que analizar. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Comencemos con la identidad sexual en la infancia, ¿te parece?
Me parece genial. Ese hallazgo de que los niños reportan mayor satisfacción que las niñas con su identidad de género a tan temprana edad realmente nos hace pensar.
Es cierto. Si las diferencias ya son evidentes en preescolar, nos dice mucho sobre la influencia del entorno en la formación de la identidad.
Totalmente.
Es crucial analizar qué mensajes estamos transmitiendo a niños y niñas sobre los roles de género, tanto en casa como en la escuela.
Claro, si los roles masculinos se presentan como más valorados o deseables.
Exacto. No es de extrañar que las niñas puedan internalizar una menor satisfacción con su propia identidad.
Es un llamado a la acción, ¿no crees?
Yeah.
Debemos revisar nuestros propios sesgos y asegurarnos de que estamos promoviendo la igualdad de género desde la primera infancia.
Completamente de acuerdo. ¿Cómo podemos, como sociedad, crear un entorno donde todos los niños, sin importar su género, se sientan igualmente valorados y libres?
Es la pregunta del millón.
Una pregunta compleja, sin duda. Pero creo que la clave está en ofrecer modelos diversos y romper con los estereotipos tradicionales.
¿Romper con esos moldes?
Sí.
Por ejemplo, mostrar a los niños que las mujeres pueden ser científicas, astronautas o presidentas y que los hombres pueden ser enfermeros, bailarines o cuidadores.
Es fundamental que los niños vean que las posibilidades son infinitas, sin importar su género. Y hablando de influencias, los estudios de Gara Gordoville también destacan la importancia del afecto y el apoyo familiar para el bienestar de niños y adolescentes.
Sin duda, el afecto, el apoyo son cruciales.
Recordemos que la percepción de poco afecto parental se asocia con mayores problemas de ajuste, tanto a nivel clínico como escolar.
Pues claro, los niños necesitan sentirse amados y apoyados para desarrollar una autoestima saludable y enfrentar los desafíos.
Pero también hablamos de que el control parental excesivo puede ser perjudicial.
Es cierto. Encontrar ese equilibrio entre apoyo y autonomía es un desafío constante para los padres.
¿Cómo encontrar ese punto medio?
La clave, en mi opinión, está en la comunicación abierta y honesta.
Comunicación.
Sí, los padres deben estar disponibles para escuchar a sus hijos, validar sus emociones, ofrecerles orientación sin ser autoritarios.
Es como ser un guía, ¿no? Acompañarlos en su camino, sin imponer nuestra voluntad.
Exactamente. Los hijos necesitan sentir que sus padres confían en ellos y que los valoran por quienes son.
Y hablando de decisiones, el desajuste escolar es un problema que preocupa a muchos padres y educadores. Las investigaciones de Gara Gordoville nos brindan algunas pistas sobre cómo prevenirlo.
Sí, recordemos que el estudio identificó la tipicidad y el sentimiento de inadecuación como factores de riesgo.
Es decir, que los adolescentes que se sienten diferentes o que no encajan tienen mayor riesgo de experimentar dificultades.
Exactamente.
¿Cómo podemos crear entornos escolares más inclusivos? Entornos que celebren la diversidad y ayuden a los jóvenes a sentirse aceptados.
Es una pregunta importante. Creo que es fundamental fomentar la empatía y el respeto entre los estudiantes.
¿Empatía, respeto?
Sí. Programas de tutoría entre compañeros, actividades que promuevan la colaboración y el trabajo en equipo.
Interesante.
Y, por supuesto, la formación de profesores en temas de diversidad e inclusión. Todo esto puede marcar una gran diferencia.
Sin duda, es un trabajo en equipo entre padres, educadores y la comunidad en general. Y hablando de trabajo en equipo, el estudio sobre la capacidad de... nos ofrece una perspectiva interesante sobre las relaciones interpersonales.
Sí, a mí me llamó mucho la atención que los padres mostraran una mayor capacidad de perdón que los hijos.
¿Será que con la edad nos volvemos más tolerantes y comprensivos?
Es una posibilidad. La experiencia de vida, con sus inevitables decepciones y conflictos, nos enseña la importancia de dejar ir el resentimiento.
¿Dejar ir?
Sí, perdonar. Perdonar no significa olvidar o justificar, sino liberarnos del peso del pasado.
Es una lección valiosa que a veces nos cuesta aprender. Y la investigación de Gara Gordoville sobre la ansiedad social en universitarios nos recuerda que las dificultades en las relaciones interpersonales pueden afectar a personas de todas las edades.
Es verdad. La ansiedad social puede ser muy limitante, impidiendo a las personas participar plenamente en la vida social.
Y en la era de las redes sociales, donde la imagen y la comparación social son tan importantes, me imagino que la ansiedad social debe ser un desafío aún mayor.
Sin duda. Las redes sociales pueden amplificar la presión por encajar y la sensación de estar siendo constantemente observados.
El estudio de Gara Gordoville nos ayuda a comprender mejor este problema.
Sí, recordamos que las mujeres reportaron mayores niveles de ansiedad social.
Y en cuanto a las carreras universitarias, ¿hubo alguna que destacara por tener estudiantes más ansiosos?
El estudio encontró algunas diferencias, pero no fueron tan marcadas como las de género.
Claro. Imagino que carreras como comunicación o artes escénicas, que implican mucha exposición pública, podrían ser más desafiantes para personas con alta ansiedad social.
Exactamente. Es importante tener en cuenta estas diferencias individuales a la hora de elegir una carrera y buscar apoyo si la ansiedad social está interfiriendo.
Hablando de apoyo, la investigación de Gara Gordoville sobre los predictores del afecto positivo nos ofrece algunas estrategias para mejorar nuestro bienestar emocional.
Sí, ese estudio me pareció muy interesante. Recordemos que la autonomía percibida y los estilos de afrontamiento se asociaron positivamente con la experiencia de emociones positivas.
Es decir, que sentirnos dueños de nuestro destino y aprender a manejar el estrés nos hace más felices.
En cierto modo, sí.
¿Y qué hay de la inteligencia emocional? Esa capacidad de comprender y gestionar las emociones, tanto las propias como las de los demás.
El estudio de Gara Gordoville en adultos y personas mayores no encontró diferencias de género ni cambios significativos con la edad, pero sí una correlación positiva con ciertos rasgos de personalidad.
¿Con cuáles, por ejemplo?
Con la extraversión, la amabilidad, la responsabilidad y la estabilidad emocional.
Es decir, que las personas con mayor inteligencia emocional tienden a ser más sociables, compasivas, responsables y emocionalmente estables.
Precisamente.
¿Qué te parece si en la próxima sección nos enfocamos en las investigaciones de Gara Gordoville
sobre el Alzheimer y la creatividad.
Me parece una excelente idea. Son dos temas fascinantes con implicaciones importantes para el bienestar.
Volvemos a nuestra inmersión en el trabajo de Gregor Dobbil. Y esta vez nos adentramos en un tema que, aunque desafiante, es importante comprender: el Alzheimer.
Sí, una enfermedad que impacta a tantas personas.
Exactamente, y por eso la investigación en este campo es tan crucial. Hablamos antes del trabajo de Gregor Dobbil con el reconocimiento de posturas, ¿recuerdas?
Sí, cómo la enfermedad se asocia con la apraxia, esa dificultad para los movimientos coordinados.
Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, ¿podrías darnos un ejemplo?
Claro. Imagina que intentas abrocharte un botón, algo que normalmente haces sin pensar. Una persona con apraxia idiomotora podría tener dificultades, no coordinar los dedos, incluso olvidar la secuencia.
Entonces, si alguien tiene dificultades para reconocer o imitar posturas, podría ser un signo temprano de Alzheimer.
Exactamente. Y lo que Gregor Dobbil demostró es que estas pruebas de reconocimiento pueden ser más sensibles para detectar la enfermedad en etapas tempranas.
Eso suena muy prometedor. Detectar el Alzheimer a tiempo podría permitir una intervención más temprana.
Sin duda. Y este tipo de prueba, al ser sencilla, podría ser muy útil en la práctica.
Un avance importante. Y ahora, cambiando de tema, ¿qué nos puedes contar sobre las investigaciones de Gregor Dobbil sobre la creatividad?
Bueno, su metaanálisis sobre los factores asociados a la creatividad reveló algunas características comunes en las personas creativas.
¿Cuáles serían algunas de esas características?
La inteligencia emocional, de pensamiento divergente, la apertura a la experiencia.
Yeah.
Esos fueron los que mostraron mayor asociación.
Es decir, que las personas creativas no solo son inteligentes, sino que también manejan bien sus emociones, piensan fuera de la caja.
Exactamente. Y también se observó una asociación, aunque más débil, con la motivación intrínseca, la afectividad positiva, la androginia.
La motivación, el optimismo, la integración de lo masculino y lo femenino.
Precisamente. Y en cuanto a la edad, que a veces se ve como un obstáculo, el estudio mostró una correlación negativa, aunque débil.
La creatividad disminuye con la edad, entonces.
No necesariamente. Recordemos que la correlación es débil. La edad no es un factor determinante.
Es un mensaje esperanzador. Nunca es tarde para conectar con nuestra creatividad.
Totalmente de acuerdo. Y creo que este recorrido por las investigaciones de Gregor Dobbil nos ofrece una visión inspiradora del desarrollo humano.
Sin duda. Hemos visto cómo sus estudios nos ayudan a comprender las diferentes etapas de la vida, los desafíos, los factores que contribuyen al bienestar.
Exactamente. Y aunque hemos cubierto mucha información, siempre hay más por descubrir. La psicología del desarrollo está en constante evolución.
Un viaje fascinante. Esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad por este campo tan rico.
Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Adiós y hasta pronto.